Bueno, muchísimo material. Lo que yo no sabía, Rosana, es que han expulsado a la Pantoja, además de la protección que todo ciudadano merece en la vía pública, del Museo de Cera.
Sí, la han quitado, la figura del Museo de Cera, sí.
O sea, porque la cabeza de Marichalar la han guardado para hacer de público en la acogida de granero en la Plaza de Toros de Valencia. Y a Urdangarín lo han sacado de la familia real, pero lo han puesto en los deportistas. Pero la Pantoja, o sea, que está el Lute y no va a estar la Pantoja, que no mató a nadie.
Pues la han sacado, sí. No sé si veremos imágenes como, ¿te acuerdas de Marichalar?
Igual. En
cuando lo trasladaron, sí, de la Pantoja. Pero bueno, hoy es curioso, ¿no? Hay dos imágenes que llaman la atención en la prensa. La fotografía de la Pantoja, que aparece prácticamente en todos los diarios, y la fotografía de la entrada en el juzgado de Oriol Pujol con sus abogados y con buena parte de los líderes de Convergencia.
Falta que suene el segador. O sea, es como un desfile de autoridad, ¿eh?
Es una imagen que nos recuerda a la película de Tarantino, Reservoir Dogs,
también,
¿verdad?
También.
Pero que, comparando las dos imágenes, la verdad es que llama la atención. Y algún editorial, por ejemplo, en La Vanguardia, que no incluye prácticamente en su portada referencia alguna a la declaración ayer de Oriol Pujol, salvo una línea que hay que buscarla y detenerse bastante en la portada para observarla. Oriol Pujol dice al juez que veló por el interés general en las ITV. Hay que ir ya a la página 14 para enterarse de lo que sucedió ayer en ese juzgado. Y eso sí, editorializan sobre el caso de la Pantoja.
¿Y qué les parece? ¿Bien, mal, regular?
Pues yo creo que les parece estupendo lo que sucedió ayer en el juzgado. Porque mira, bueno, te leo lo que dice la condena de Isabel Pantoja.
Como es andaluza.
Sí.
Es normal que le pase.
Dice, la popularidad de Isabel Pantoja ha dado un enorme impacto mediático a este caso, que se multiplicará mucho más estos días con todo lujo de detalles. Al margen del toque folclórico y sentimental, la sentencia es una nueva demostración de la actuación de la justicia contra el fraude fiscal y la corrupción, en cuya persecución no hay que cejar, venga de donde venga y afecte a quien afecte.
Así que menos a los Pujol.
Y luego hay otra columna que hoy a mí me ha llamado la atención, Pantoja desmayada, de Ignacio Camacho en ABC, donde, bueno, más o menos viene a decir que lo que hizo ayer la Pantoja fue una actuación estelar más dentro de las que, según él, viene realizando desde, dice, ese largo viaje de la dignidad trágica al escándalo pringoso, de Pozo Blanco a Marbella, del escenario al banquillo, del aplauso al oprobio. Lo ha punteado Isabel con una hilera de desmayos sobreactuados, con una especie de creciente rutina escénica que al final ha dejado de suscitar piedad para formar parte de un atrezo algo desgastado por la reiteración, la monotonía y la costumbre.
Este chico normalmente es sutil y fino y distinguido. Hombre, en Pozo Blanco es que murió su marido. O sea, Pozo Blanco es donde mató el toro a Paquirre. ¿Qué pasa? ¿Que lo montó la Pantoja?
Concluye Camacho que aquella viuda trágica, abrumada de luto, como una heroína griega, no se merecía esta triste malversación de sí misma.
Hombre, tampoco se merece esa triste columna impropia del autor. Pero vamos a ver, que ayer lo que vimos es la desprotección de alguien que se llama Isabel Pantoja, que podía haber sido Rocío Jurado o Sara Montiel. O Lola Flores, como ya lo vivimos hace 20 años gracias al celo judicial de Borrell y sus secuaces, que cuando los pillaron robando a ellos, pero no 60 millones que debía Lola Flores de toda una vida trabajando. No, ellos eran chalés que les daban a través de la agencia tributaria por sus favores. Dimitió del PSOE, pero nunca abrió un telediario en el banquillo como Lola de Hacienda, como se tituló. Estuvo años trabajando para ir pagando, solo para pagar la multa. A mí me asombra, o sea, la cara, el desprecio que tienen. ¿Pero qué creen? ¿Que si no se llamara Pantoja y fuera Lola Flores, no lo hubieran tratado igual? O sea, el espectáculo de ayer, yo es que lo veía y no me lo podía creer. ¿Cómo puede el juez primero montar ese número de leer la sentencia en público? Las sentencias se comunican a las partes y en este caso con más motivo. Encima, cuando lo está leyendo una señora que no sabe leer, conviene que la gente que lea algo en público sepa leer. Y que empiece las frases y las termine, pare en los puntos, no cuando le falta el resuello, en fin, lamentable la actuación lectora. Pero en un momento, cuando empiezan a leer la sentencia de la Pantoja, de María Isabel Pantoja, no sé qué, entonces dice el juez, guárdense de hacer cualquier manifestación y tal. Le faltó añadir, en la puerta ya podrán pegarle. A mí me parece una vergüenza total.
Sobre todo, Federico, y permíteme que te interrumpa, es sobre todo cuando ves cómo se ha funcionado, y lo recordaba ahora Rosana, cómo ayer comparece ante los tribunales el señor Puyol, o cómo hemos visto los dos paseillos, que es verdad que tienes la pena de telediario por anticipado, del señor Urdangarín en Palma de Mallorca, que tienes ahí un cordón, tienes un pasillo, y es todo muy civilizado, y a esta mujer la han dejado a los pies de los caballos. No es necesario, como bien recuerdas tú, leer la sentencia, una sentencia tan mediática. La comunicas a las partes y te dictas todo este follón. Yo, en fin, yo a mi amigo Camacho le tengo mucho respeto, pero a mí la imagen que me da es que alguien le está tirando por detrás del pelo. No creo que sea ella misma también la que esté haciendo una figura
en su pelo. Y cuando entra semidesnuda, desmayada en el coche, y la abogada igual, y una tiorra que quiere estrangular a alguna o a alguien, bueno... Pero, hombre, ¿cómo puedes decir que eso es la justicia?
Y luego, más a más, el
comportamiento
de los medios.
Esa es la justicia populachera, que esto es solo el principio, y como las autoridades no pongan coto a este asunto, no sé dónde va a llegar. ¿Esto? Porque es como, eres culpable porque yo te he condenado, y si no lo hace el juez, ya te condenaré yo
cuando
en
era,
la calle y te haré pagar la pena.
Niña
es muy serio, ¿eh?
De don Manuel Chávez, cuando cantaba para la Junta de Andalucía... que es la responsable del latrocinio general de Marbella, porque ni un solo edificio de la Costa del Sol se hubiera levantado sin permiso de la Junta de Andalucía, anterior o posterior a la edificación. Conviene recordar esto. Entonces no se hubieran atrevido a tocarle, vamos, pero ni un fleco del mantón. Por supuesto, hace meses... le arrancaron el hombro del vestido ya en la entrada de ese juzgado.
No
puedes decir que no sabes lo que pasa. Entró vestida de milagro y no le rompieron la crisma, pues también de milagro.
Y luego,
ayer más...
Y perdona que haga un apunte más, el comportamiento de los medios. ¿No? En general, porque ahí, claro, se mezcla todo. Se mezcla el medio de comunicación serio, el informativo serio y la farándula que está con las cámaras. Entonces, es... corresponsable de esa situación, estos que meten la cámara hasta el garganchón de un personaje,
supuesto.
Porque todo no vale para sacar una información.
Es que
y me gustaría, y perdóname.
Han contribuido a ello,
sí,
no
claro.
Digo los medios,
sí.
los propios imputados también, y ahora condenados por ese caso. O sea,
me gustaría que ese comportamiento mediático
no, que te
lo tuviera.
El
claro,
micrófono así.
¿Por qué un periodista no se atrevería a hacer eso con un personaje
de
no lo harían con un etarra? No.
Quiero decir,
oye, perdona.
No, no, si a mí no me parece mal.
Pero no, pero eso no te da. Derecho.
Ah, no, por supuesto.
Esto es como dice, bueno, la han violado porque es prostituta.
No,
porque sea prostituta no la puedes violar.
Pero el acoso de los medios, quiero decir, el circo mediático, ahí los medios lo han fomentado y ellos también.
Sí,
no
pero,
digo
no, pero los que más dinero, los que más
vale
dinero
todo,
han sacado
no
son
vale
los
todo,
medios.
Por supuesto.
Y
pero
esto
no vale
es porque ahora es el ídolo popular caído. Cuando estaba levantado, vamos, mataban por estar en primera
esto
fila.
Esto forma parte de una tradición muy española, que es la de los autos de fe, y la del motín de Esquilache, que es la segunda parte del auto de fe.
Sí,
tienes al populacho.
Y el de Aranjuez también.
Sí, sí. Y el de Aranjuez, efectivamente. Pero bueno, hay una responsabilidad mediática que estáis hablando, que a mí me parece evidente, pero esa responsabilidad mediática se alarga en el tiempo, porque quien eleva los altares laicos a estos personajes de Marbella, que eran delincuentes comunes, y todos sabíamos que eran delincuentes comunes, el novio de esta señora, Gil, que yo recuerdo al jefe del Estado, recibiendo a Gil como si estuviésemos hablando de una gran autoridad moral de este país. Todo el mundo sabía lo que era el Grupo Independiente Liberal. Una cosa de ladrones que estaba en un ayuntamiento. Después había connivencias varias.
Protegida por el PSOE
y por la Junta de Andalucía.
Que pensaba, porque eso me lo dijo a mí Carlos San Juan, el que fue número dos de Interior cuando Barrio Nuevo, y al final lo consiguieron echar, que era el representante del ala guerrista. Me lo dijo sin querer, una vez eso que coincidimos en el AVE. Claro, en el AVE, aunque vaya rápido, pues son dos horas, y como es cómodo, pues al final hablas. Y sobre todo, pues los andaluces son expansivos, tal y cual. Y dice, bueno, el PP lo tiene regular, ¿eh? No sé si dijo tus amigos del PP, estaba ya Aznar en danza. Dice, porque los resultados de Gil, lo que tenemos en las encuestas, son impresionantes, ¿eh? Porque, claro, quería no repetir la operación Le Pen de Mitterrand. Lo quisieron hacer con Jesús Gil. Primero en Andalucía, que les salió bastante, y después en toda España. Entonces, claro, ¿quién hace eso? Gil. ¿Quién protege a Gil? El PSOE. El PSOE de Andalucía en primer lugar. Por supuesto, el PSOE en general, pero Andalucía siempre ha sido una de las dos plazas fuertes del PSOE.
¿Quién convierte a estos personajes en referentes morales de la sociedad española? Telecinco, por ejemplo. Por ejemplo.
No, y en Marbella, que lo votan, y porque fue un alcalde en los primeros mandatos, muy bueno. O sea, cogió a todos los delincuentes y los metió en la cárcel los echó. Protegió a los que venían a invertir en
Marbella. A los de guante negro, vamos a decir.
No,
a los de guante blanco me parece que no.
No, no, los de guante blanco eran concejales. Pero, pero al principio no robaban. Es decir, no se vio que robaban. Pero es que Marbella cambió. Es que yo he visto la Marbella de antes de Gil y la de después.
Y el patrimonio de los concejales también cambió.
Oye, era, perdona, es que en otros sitios, lo que decía Gil, en muchos sitios roban y las aceras no están ni puestas.
Sí,
y allí eran de mármol.
Pero este hombre al final monta una policía municipal que eran de matones, eran de auténticos rompepiernas, de los que cobran deudas escondidas,
pero
y te manda
no
los dos venezolanos.
No hacía falta que
ya no
te
contratamos
mandase.
Colombianos, ahora ya contratamos venezolanos, pero, para dar palizas.
Bueno, y cuando,
pues, en esa fase de policía municipal estaba.
Pero, claro, pero es que
acabo, así, yo también tengo la ciudad limpia.
Un cuarto de siglo de tareas políticas, siempre protegidos por la Junta de Andalucía, siempre.
Dividir en
aquí tenemos a Sabina, tú antes hablabas del Lute, que era un militante del Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Pero Sabina haciendo apología de la delincuencia con el Dioni, que es un personaje que también es otra referencia para la juventud. Entonces, bueno, esa es la izquierda ida. Pero es que después también tenemos a una derecha ida que hace apología de delincuentes. Es decir, y esta gente, ha pasado con esta gente del entorno de la Pantoja. E igual que los elevan, insisto.
Oye, pero eso no es la derecha, es la izquierda.
No, te estoy hablando... Hombre, no, el Gil no era precisamente la
izquierda. Perdona, Gil es un personaje hecho por el Partido Socialista desde el principio hasta el final. Y protegido por la Junta de Andalucía para jorobar al PP en Andalucía desde el principio hasta el final. Que eso te lo reconocía el propio Gil. ¿Quién era el amigo de Gil? Chávez. ¿Quién protege la construcción ilegal en la Costa del Sol? Manuel Chávez. ¿Y quién está al aparato en los últimos años de Gil? Griñán. Pero si están los mismos. Porque al PP lo hacía polvo, le quitaba ciudades emblemáticas y la porción justa de voto que podría haberle hecho ganar las elecciones.
Si a Gil no se le ocurre ir a tocar zonas muy sensibles desde el punto de vista de la seguridad, como Ceuta y Melilla.
Si no pasa el estrecho...
consigue lo de Francia.
Exactamente. Sí, sí. Consigue el PSOE lo que consiguió el Partido Socialista en Francia, que Le Pen impidiera por tres legislaturas que ganara la derecha. O sea, que es la historia. Pero bueno, aparte de eso, o sea, yo no quiero ni de extrema izquierda ni de extrema derecha, ni a Bestringe ni a su señora se les puede tratar así. O sea, que esta sea la portada del ABC y que encima se diga que la Pantoja está fingiendo, hombre, pues si le tiran de la coleta a nuestro respetado amigo Ignacio Camacho, imagino que pone una cara parecida o peor. Y si te tiran al suelo... Y si tiran a tu hija o a tu señora o a tu madre al suelo y semidesnuda entra y se salva de milagro de que no la maten, hombre, esto, aparte de cabrear al hijo de la madre y al padre de la hija, es que da una imagen de la justicia que es lo que es. Cuando toca el auto de fe, la cosa populachera del linchamiento, entonces es que el pueblo ahora... Cuando llega Jordi Pujol, o Oriol Pujol, o Legué Pujol, si alguna vez lo juzgan, entonces están entre Reservoir Dogs y los hombres de Harrelson.
Y permíteme hacer una...
O sea...
Es decir, el paralelismo no es muy... No es quizá acertado a 100%, pero yo veo esas imágenes con Pantoja, y veo las imágenes, y es que cada vez que me acuerdo de Thierry llegando al aeropuerto de Bilbao, y no hay un solo policía impidiendo un acto delictivo en el atecimiento del terrorismo que comenzó allí.
No hace falta el policía porque no va nadie a hacerle eso a Thierry. O sea, la chusma le hace bueno, esto a la
eso
no, es Rino.
Y los medios de había un recibimiento en el aeropuerto y no se impidió.
No, no, pero aparte de los entusiastas, nadie iría a hacer eso.
Nadie.
No, hay una noticia que aparece hoy, no se le da mucha importancia, y es que UPyD presentó una...
Y lo hemos contado a las 7 de la mañana. Bueno, ha denunciado un pacto del Partido Popular con el resto de grupos para impedir que se lleven a la Cámara algunos asuntos tan importantes como el esclarecimiento de 300 asesinatos que quedan sin resolver
sin
a manos
resolver.
De ETA. Ayer sí. Se justificó, se explicó de alguna manera por parte del Partido Popular y así lo denunció ayer Rosa Díez, porque esa iniciativa no se pudo incluir en las sesiones del Parlamento, ¿no?
Bueno, es que ella denuncia sobre todo pacto PP-PNV y que el último acto ha sido esa recepción en secreto. Es una fórmula nueva de la política española. Bueno, claro.
Se revienta cuando le interesa políticamente, como siempre.
Pero igual que pasa con más.
Eso es igual.
O sea, pero el gobierno de España con mayoría absoluta que se reúne en secreto con los enemigos de España, que son el separatismo catalán y el separatismo vasco.
Es una trampa.
Secretos
no sé cómo
de
cae
cuatro horas.
Pero vamos a ver.
Están en todas las portadas.
Vamos a ver. El presidente del gobierno, como decía el otro día Cospedal, hablará con mucha gente y no tienes por qué conocer el contenido de todas las reuniones. Pero es que estos son presidentes de comunidades autónomas que te están lanzando un órdago nacionalista. Que son ellos los que te piden el secreto en la reunión. No caigas en su trampa.
Y que te están extorsionando los presupuestos generales.
Lucita,
pero si es que está. El que está loco por caer en la trampa es Mariano. El de la trampa se la atiende a sí mismo. Mariano. O sea, Mariano sigue creyendo, y lo hemos debatido aquí muchas veces, que basta dar dinero a Cataluña para que Cataluña se quede un rato más.
Pues es que no hay dinero ya, aunque
primero,
quisieras.
No hay, le has entregado no la soberanía no hay, con ese
si
asqueroso...
Es la historia de los nacionalistas. Cada vez que tú cedes un ápice a un movimiento nacionalista, ese ápice que has cedido ya no lo vas a recuperar nunca. Nunca, entonces no espabilaremos nunca. Mariano ahora, Zapatero antes, Aznar,
pero si ya no tienes,
se te ha acabado el margen, ya no tienes.
Pero no pagues.
No, ya te han echado. Ah, no, claro. ¿Cómo no va a pagar? Es que entonces se hunde,
ya,
se hunde
ya
el
lo
Estado.
Están
pues, en fin, la catástrofe.
¿Qué Estado?
Ya.
El Estado de los Puyol. O sea,
esta semana,
Puyolandia.
Esta semana, estamos a miércoles, me parece. Pues quedan dos días, jueves y viernes. Hay que pagar 4.900 millones de los famosos bonos patrióticos, que no sé si os recordáis.
No, sí. Ya
lo una segunda tanda que hay que pagar esta semana. Es decir, este brote de moderación súbita que ha habido en Barcelona las últimas 24 horas, diciendo no, la consulta
sí,
tendrá
pero,
que ser legal.
No,
obedece a esto. Bueno, lo dice su mano derecha, que es el consejero de justicia.
Sí, pero no lo dice más.
Hombre, claro, realmente. Pero, es decir, pero ese súbito brote de moderación tiene que ver con los 4.900 millones, vamos a pagar tú y yo, obviamente, porque la Generalitat está en quiebra. La semana que viene cambiará otro guión y entonces volveremos a los escenarios.
A lo de siempre. Bueno, si hay que llamar a Venezuela o hay que llamar a Barcelona, pongamos por sitios de peligro financiero y de otro tipo.
Más móvil.
Pues más móvil.
Tarifa cero de más móvil, sí.
Claro, porque hay mucho que contar y que comentar.
Hasta el 30 de mayo tenemos para contratarla, Federico, 0 céntimos minuto la llamada y además tienes 1 giga de navegación por solo 4,5 euros al mes, que está muy bien. Lo tienen que contratar antes del próximo 30 de mayo y ya saben, en masmovil.es se pueden informar, masmovil.es o llamando gratis al 1473, 1473.
Bien, pues una pausa, nos acercamos a la bolsa, la noticia de interés general y luego ya tendremos con nosotros a Xavier Cajo para hablar de la pasta nostra, que suena exactamente como lo que es, una trama del Mediterráneo donde se atraca en nombre de Sicilia, pongamos.
¿No?
Bueno, dado que son los Puyol, las dos Sicilias. Es más, las dos y el IVA. O sea, porque es tremendo. Yo me conozco toda esa historia porque la he visto nacer, por desgracia. Y me conozco todos los casos, porque en Diario 16 y luego en El Mundo, Fernando Lázaro no solamente ha sido testigo, sino informador, hemos seguido todos esos casos de corrupción, a veces único caso en la prensa escrita española. Bueno, verlos ahora juntos, resumidos, es que dice, pero no puede ser. pero no puede ser, o sea, uno detrás de otro, 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 siempre impunes, siempre impunes, siempre chuleando, siempre robando más y más y más.
Tenía que ser un apéndice en los libros de historia que enseñan en Cataluña. Tanto bien lo que ha sido la historia de bueno, Puyol y de 20, 30 años, ¿no?
La primera vez que robas, tú eres un ladrón. La segunda es que te dejan robar.
Sí, y la tercera es que es todo el sistema lo que es una vasta empresa de latrocinio organizado. Bueno, vamos a la bolsa. Es Radio. Bueno, Javier Horcajo es una de las figuras de Intereconomía. ¿Cuántos años llevas ya, Javier? Buenos días.
Pues buenos días. Pues en Intereconomía como ocho.
Ocho
el
años.
El tiempo que vivo en Madrid, que hace que vivo en Madrid.
Hasta entonces tú eras un chico de Barcelona.
De provincias.
Sí.
No, hasta entonces yo hacía periodismo en Barcelona, sí, pero es casi siempre, menos en un principio que estuve en el AUI, fui director adjunto del AUI. Y me echaron de allí Subirá, no sé si te acuerdas de él, un convergente que fue consejero de muchas cosas.
¿Era Pera?
Antoni Subirá. Era concuñado
eso,
de...
Pepe García Domínguez. Es que no se saludó antes, pero os conoce todos.
Sí,
Pepe
era
García Domínguez,
Puyol,
Fernando Lázaro. No,
y este un día que tuvimos un problemita técnico de unos gastos, me dijo con las gafas en la punta de la nariz, pero usted, ¿por qué se toma tanto interés? Si llamándose Horcajo, ya sabe que no será nunca director de la UI. Cogí la puerta y no volví nunca más. Y desde entonces, pues mira, Diario 16, Cambio 16, hasta que cerró. Yo no tuve la suerte de irme al mundo, me quedé en Diario 16 y de ahí rescatado por El País, donde continué haciendo lo mismo hasta que me dispararon por la espalda en un lance informativo, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con algunos de los personajes de este libro, cómo no. Y luego, pues, con Julio Ariza en Intereconomía hasta el día de hoy.
Bueno, este libro, La Pasta Nostra, yo decía antes que he visto nacer este imperio, este emporio de corrupción en todos los ámbitos. Y he seguido, pues, precisamente en los medios donde has escrito, o Fernando y yo, o hemos continuado en Libertad Digital desde hace ya 11 o 12 años que llevamos escribiendo en Libertad Digital, 11 años seguro, no sé si ya para 12, todos los escándalos económicos, políticos, institucionales, financieros, materiales y morales de la sociedad catalana, que se ha convertido de lo que era la Barcelona de los 70, la ciudad más abierta de España, donde iba gente de toda España, porque se vivía bien y había otras expectativas, a convertirse en lo que es ahora, una especie de casino donde siempre gana la banca Pujol, antes banca catalana. Bueno, ¿qué es lo que te lleva a hacer este libro? Que ya adelanto que es como resumen, sobre todo para la gente joven, que no se puede creer que lleven 33 años robando impunemente al por mayor y sin parar. Es un resumen perfecto. ¿Qué te ha llevado a escribirlo?
Pues dos cosas. La primera, que parece que va a llegar un momento en que los catalanes van a tener que votar. Y si tienen que votar, yo creo que tienen que saber. Y como allí los medios, pues sabes perfectamente, allí pues todo está subvencionado, todo está trabado, todo está mal metido, pues habrá que escribir algo, por lo menos que mi conciencia quede salvada en cuanto a que todo lo que yo he visto a lo largo de estos 33 años se pueda compilar con una lectura fácil y de forma, pues, en pocas páginas. Y la segunda cosa importante para mí es denunciar ese hilo de impunidad que arranca en banca catalana. Yo estaba ahí el día de la absolución. Y fue acojonante.
¿Cuando era eso? ¿Es una dona?
Sí, no, bueno, antes. En la audiencia provincial, entonces, ahora sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, allí había algunos que sabían cuál iba a ser el veredicto de aquellos señorías, ¿verdad? Y eso se negoció en Moncloa. Y desde aquella historia hasta el día de hoy es una larga consecución de impunidades, de sumarios que duran 16 años, como el caso Pallerols, de indultos, de negociaciones con los fiscales. Esto en el tiempo reciente. Si nos vamos al tiempo un poco más antiguo, pues el caso Casinos, os acordaréis, sí. El caso Caric, los aromas de impunidad que decía aquel Eligio Hernández.
hombre, el fiscal, el pollo del Pinar, sí, que vive, yo pensé que había muerto, no vive, era un luchador canario que tenía ese nombre, uh-huh. El pollo del Pinar, que era la comarca de donde provenía, fiero luchador que aterrizó sobre el sumario del espionaje que pagaba Godó para que espiaran a Godó, oye, y lo que tiene ser de lucha libre o de lucha canaria. Desapareció el sumario. O sea, es una cosa pasmosa.
O sea, que en el fondo es una historia que cuenta como con el pretexto de la bandera, de unas ideas más o menos románticas que hay quien pueda compartir, ahora menos, de buena fe. Esto es una asociación, como dicen los franceses, pour les croqueries, sí. Para la estafa, para el lucro. Y los teóricos de la economía, Ana Samboal no me dejará mentir, lo tienen perfectamente definido. Lo que pasa es que eso no alcanza al gran público, ¿no? Eso se llama una sociedad de élites extractivas. ¿Qué es lo que es? Convergencia, una sociedad de élites extractivas. Hay momentos en los que se roba más para el partido, hay momentos en los que se roba más para la familia.
Depende del momento también.
Y luego hay otra cosa, fíjate, estamos todos asombrándonos a diario, hombre, pero Jordi Pujol tiene dinero en 13 paraísos fiscales, uh-huh. Mueve 32 millones de euros, tiene unos coches fantásticos que se abren las puertas en vertical, uh-huh. Tiene amantes por aquí, por allá, hace viajes con fajos de billetes de 500, lo pillan, no lo pillan, todo este lío. Pero hay que andar un paso más allá. La cuestión es de dónde ha salido. Claro. Ha salido que todos los hijos de Pujol sean multimillonarios, excepto una que se dedica al yoga, a la que sus hermanos, por maldad, sin duda, la llaman la mileurista.
La mileurista.
O sea, es que les debe hacer gracia.
O sea, que de las pubillas, una es decente. Oye, algo es algo. Sí, sí. Esta mística.
Hay de todo que decía el
clásico. Exactamente. Es la oveja negra de la familia.
Cualquier día se convierte,
no roba nada.
Cualquier día se convierte en perro flauta y va a hablar.
La mileurista.
Encima
recochineo.
No, hay una burla permanente. Por ejemplo, si la gente se molesta un ratito y lo lee, pues descubrirá que Jordi Pujol, que tiene una casa mausoleo que ahora literalmente es de su mujer, según lo que dice el registro, aunque él va mucho por allí después de la separación, en la calle Moneders, que ya tiene
WhatsApp, también.
Número 2, por cierto. Es un palacete de lo más burgués que se pueda hallar en Barcelona, donde, pues hombre, diría yo que la cocina es como 8 veces este estudio.
Bueno, es que cada vez mucho que
innumerables frigoríficos, algunos de ellos destinados a las bebidas. Y alguno de los amigos que tengo que han estado allí ha preguntado al propio Jordi Pujol Ferrusola, oye, este es el armario donde pones el cava para que se enfríe. ¿Qué dices, hombre? El cava es cutre, champán francés. Mm-hmm.
No, claro, eso acaba. Oye, es para los mileuristas.
Esta es la fibra con la que están.
Vamos a un asunto que es el de actualidad, pero aunque yo veo que Pepe ha estado tomando notas, porque claro, más o menos los grandes casos, salvo los que se van olvidando inevitablemente en el tiempo, claro, tanto tiempo, pues es que hay gente que fallece. Normalmente Pepe sigue el rastro de los cadáveres, porque la corrupción catalana, sí, a diferencia de la de otras zonas de España, deja un reguero de cadáveres en lugares exóticos. Siempre raro.
En Panamá. Un socio de Jordi Pujol apareció cadáver en
Por
Panamá.
Eso. Pero es una cosa rara, ¿ves? Ningún socio de Chávez o de Griñán o de los ex ha aparecido muerto
Manca
en Finecha, Zanzíbar.
Manca Finecha, que decía.
Bueno,
o sobra.
Exacto. Sobra, sí, en cierto modo. Pero yo solo quiero ir a lo último, que es lo de ayer. El caso ITV, que también, porque hay que decir que está actualizado al máximo. ¿Qué es lo que pasa realmente en el caso ITV? Que según dijo ayer Oriol Pujol, él lo hizo por una cuestión de país. Que es una frase muy de su padre, lo de fe país era, me lo llevo y a callar, porque esto es por Cataluña. Empezó en banca catalana toda su vida. Lo de fer país es un latiguillo de Pujol que ha tenido un éxito, yo creo que solo superado por el ahora no toca.
Ha tenido grandes publicistas, sí. Lorente, en fin, varios que han trabajado muy bien. El trabajo bien hecho tiene futuro, decía una de los eslogans.
Sí. También una cosa ideológica y moral, recuerdo una campaña electoral que el eslogan era Ara con V, Es decir, ahora conviene Convergencia. Si mañana conviene otra cosa, pues ya veremos.
Con B era con caja B.
También, también. Esa sería la Caixa Cataluña, que es la que llama la Caixa B, Tomás Cuesta, porque ha sido para financiar a la casta catalana política mucho tiempo. Pero en lo de las ITV, ¿cómo llega además de la gasolinera de Lugo? ¿Cómo acabamos en Cataluña?
La más pura de las casualidades. La Agencia de Vigilancia Aduanera de Galicia, que es Guardia Civil, para entendernos, empieza a investigar a unos empresarios gallegos que con Dorribo quieren montar unos tinglaos de sanidad en Andorra. Mandar luego medicinas caducadas mandadas al tercer mundo. Ese es el resumen del negocio. En eso participan algunos amigos de Oriol Pujol, se le empieza a grabar y los tíos, claro, se van quedando cada vez más a cuadros cuando escuchan lo del primo del Zumosol, lo de que ya lo arreglaré, el ERE te lo hará fulanito, ven para acá que te vendo la empresa de Barberá del Vallés a unos de CIRSA.
Las maquinitas, que son los que pagaron el golpe contra Fernández Albor a través de Barreiro. En su día.
En su día, sí, sí.
Es cuando estaba yo haciendo los primeros pasos en el periodismo, yo estaba atónito, porque todo el mundo sabía quién había comprado a todo el mundo. Eso sí, fue una sesión parlamentaria brillantísima, pero detrás estaba el juego, pagando, comprando, echando, porque Albor, pues no había dado las concesiones que tenía que dar y el vicepresidente estaba dispuesto a hacerlo con el PSOE en vez de con el PP.
Bueno, volviendo a las ITVs, pues hombre, decir que lo que hay es una negociación a partir de unas concesiones administrativas que da el gobierno de la Generalitat. Y esto lo hace este chico, que está en industria, Oriol Pujol, me refiero, cara de niño, le conocen como cara de niño. Este Oriol Pujol, que iba a los consejos de la Generalitat sin ser consejero, de la mano de su padre, y les decía a los otros lo que tenían que hacer. Bueno, pues este ha seguido haciendo eso y ha seguido esquimando y trincando de aquí y de allá y le han pillado gracias a la casualidad de que no ha sido ni un fiscal de Barcelona, ni la policía judicial de Barcelona, ni los Mossos de Escuadra los que han tenido que ver con ello. Además está el asunto no menor, aunque judicialmente sí lo es, moralmente no, de cobrar de los que se deslocalizan, de los que se marchan, de las multinacionales. Esto es Chicago, o sea, yo te doy protección.
Y además, para entrar y para salir.
El inmueble y te dejó salir sin que te abucharen por las ramblas. Esto es fantástico, ¿no? Encima, ahí se ve también cómo se ha disuelto el Estado en Cataluña, porque el tío al que le llama por teléfono para ver cómo hacen el puñetero mapa de las ITVs, que por cierto, no es un mapa, no es el mapa de Brooklyn, se hace enseguida, ¿verdad? Pero ahí cuesta más, no sé por qué. Es un señor que ha sido hasta 2 años antes el delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, apellido Padrol.
La larga tradición la Agencia Tributaria de atraco al contribuyente.
O sea, aquí los catalanes pagan el que los altos directivos del Estado en Cataluña se han negociado con CiU. Luego han sido diputados de CiU, han sido amigos de Sánchez Llibre, de Duran Lleida, de Roca o de quien haya sido, pero si no, no. Con lo cual el Estado allí no existe. Y entonces nos encontramos con Rodríguez Sol, que hace un brindis a la secesión, siendo fiscal jefe de Cataluña, y unas cosas completamente incomprensibles.
Bueno, hay una cuestión, luego ya os doy barra libre, preguntáis, y también los oyentes que tienen han hecho preguntas. Pero hay un capítulo dedicado a Duran y Lleida. Yo le tengo el afecto de siempre por los
paisanos.
Claro, porque él es un aragonés renegado. O sea, es un separatista catalán nacido en Huesca llamado José Antonio. Que si le ponen a alguien José Antonio, no es porque sea un bolchevique. O sea, es José Antonio. Bueno, pero este hombre, yo recuerdo que protagonizó no uno, sino varios espectáculos en el Congreso atacando a la COPE y a Rouco, por tener a gente que no iba a misa como yo. Y es verdad que, aparte de no ir a misa, no hubo otros sitios a donde va Durán. Y por lo inmoral y anticatólico y anticristiano del proceder de los que en la COPE atacan al nacionalismo catalán, que es una cuestión de higiene intelectual y además política, y en todo caso es una opción tal. Pues aquí aparecen algunas andanzas morales del simpático oscense.
Ni aunque usted viviera 100 años conseguiría cometer tantos pecados como Durán a los 50. O sea, que le lleva una ventaja...
No, no, y aparte que
Europa,
no aspiro a competir.
Claro,
no,
ya, pero que él sí. Aparte de lo moral, está lo técnico. Y es que, hombre, organizar un partido sobre la base de las academias que derivan fondos de formación de desempleados a Unión Democrática, pues es lo más inmoral que se pueda producir en política, ¿no?
Pues sí.
Entonces,
¿es
aquí...
un clásico?
No, es un clásico.
Cataluña,
sí, no. Sí. Ahora hemos visto
cómo
que...
Vivir
su...
del
UGT. No.
Pero una cosa es hacerlo para construir tu partido desde el minuto cero. O sea, hay personajes que han ocupado cargos importantes en Unión Democrática a los que se les ha dicho, mira, no te podemos sacar de tu multinacional con el sueldo de la política, ya entendemos que nos vas a decir que no. Pero pon a tu mujer al frente de tres academias, una en Gerona, otra en Tarragona y otra en Barcelona, te aseguramos 60 millones de ingresos, deduce tus gastos y tienes 50 millones limpitos, que además esto lo vigilamos nosotros, que somos la consejería del ramo, y te lo garantizamos los 4 años de legislatura. Y así se convertía uno en no sé qué, en las listas de un partido inexistente. Unión Democrática no es nada, nada.
Es lo que aparece pegado a Convergencia siempre, es IU.
Eso es.
IU. Pero creo que además también en la importación de productos de lujo brilla, ¿eh?
Si Pantone. ¿Se refiere usted a las chicas? Sí.
Sí, a las parisinas.
Y a los gastos en general. Yo no tendría por qué saberlo si no fuera porque se los pagaba Pallerols. Y están judicializadas las facturas de sus gabardinas, de sus juergas en el Hotel George V. De París, al
sí,
lado
que
de la
tampoco
de
es la Fonda Pepita.
No,
o sea,
es de mil euristas, ¿no?
No.
Y de algunas amigas que pues que se corrían alguna francachela con él en algún lugar de tanto de Barcelona como de París, ¿no? Entonces, hombre.
Pero las hacía traer, las importaba. No se fiaba de la mano de obra autóctona.
Hay un caso documentado en el que sí hay dos señoritas que le vienen a visitar desde París, incluso un propio del partido, que el pobre hombre va a recogerlas. Tuvo la mala suerte de que coincidió con sus suegros en ese punto, en esa estatua de Botero que hay a la salida. De
¿suegros
los
de quién?
Los suegros del recogedor.
Del
cuando lo vieron con aquellas señoras tan espectaculares, pues tuvo algún que otro problema doméstico. Sí. No
¿qué
doméstico?
¿Qué más?
Eugeni Pérez Moreno, qué caballero este. O sea, alguien tiene...
Pero se las trae por parejas. Para que veas...
Bueno, es que hay un forfé, es más barato, si sabes, lo catalán...
Si es una oportunidad, comprendo que no deje escapar el negocio. Luego se confesará con Sistac, que lo absolverá, claro.
De todas maneras, de esto es muy culpable España, ¿eh?
Todo.
Fíjate, una anécdota. Hay un tipo que se llama Félix Millet, que es el hombre del Palau.
Sí.
Que, claro, recogía para la fundación y de la fundación a CIU, y por eso CIU tiene embargada la sede, pero también recogía para lo propio. O sea, Millet y Montull es una gran sociedad muy pujante, por lo menos en lo patrimonial.
Sí.
De manera que tiene un casoplón magnífico en Fornells, en Menorca, donde las calderetas más famosas de España, y un pedazo de velero ad hoc. ¿A quién invitaba y quién iba? Pues entre otros Aznar. ¿Aznar?
Bueno,
¿y qué
Aznar
hacía
además,
Aznar en la casa de Millet?
Pues porque una cosa que dices en el libro es que en Madrid primero no saben nada de Cataluña y como van de provincias, o sea, los de Barcelona son provincianos en general en España y sobre todo en Madrid, pero los de Madrid son superprovincianos, superpaletos y cretinos en general en Cataluña. Allí creen que atan los perros con longaniza o que los pájaros maman, yo no sé qué creen. Aznar lo llevan al Palau y se extasía y de la del brillo estético deduce algún tipo de comportamiento ético y político notable. Dice, no, estos no lo han hecho ellos. Esto es de Puig y Cadafalch. Estos no han hecho nada. Es más, si hubieran podido, lo hubieran vendido. Porque buenos son. Pero Aznar, como pasó con Felipe González, sobre todo en su segunda etapa, no digamos ya con Zapatero, han ido allí entregados, van al círculo ecuestre, al de economía.
Hablan catalán en la intimidad.
En la intimidad.
Aznar no tenía ni idea de quién era Félix Millet, no le sonaba de nada. No. Esto se lo vendió Piqué. Piqué claro, le dijo, ¿no? Mira, la sociedad civil es este señor que está aquí, con cara de delincuente común. Y entonces le dio 1,000 millones para lo del Palau. Esta fue la gestión.
El que lo vende, pues,
exacto. Sí, pero Piqué es que compraba y vendía las dos cosas.
Otra cosa es que vayas al Palau y admitas el agasajo que te brindan allí. Pero ir a es que cuesta ir a Fornells, hay que tomar un avión que vaya a Menorca, que no es que haya 10 cada día, molestarse bastante. O sea, tiene que tener uno mucho interés.
Y además para la caldereta, chico. En fin, para los gustos son los colores. ¿Por dónde va la audiencia, Maite?
Bueno, pues hay que decir que llaman oyentes de Cataluña. Ahora escucharemos sus preguntas. Están preocupados por si van a poder encontrar el libro en esta comunidad, si se va a poder vender allí. Luego le preguntan pues por los asuntos de actualidad de Cataluña, sobre todo la corrupción y la independencia.
Bueno, ¿y en Twitter?
Bueno, pues en Twitter siguen llegando preguntas también para Xavier. Aparte de alguna sobre la hermana que da clases de yoga, que al parecer ha despertado mucho interés
bueno,
entre los oyentes,
es
porque es la única
gente que conocemos, dicen que no es hombre, celebremoslo.
Sí,
gaudeamus igitur.
Le dicen los oyentes, pasa que lo tienen muy asumido porque dicen que es como la naturaleza del régimen. Ya los oyentes que nos escriben desde Cataluña, bueno, pues tienen
no,
como.
Es uno de seis, tampoco es
sí.
El porcentaje.
Bueno, también la hermana de la reina Irene es vegetariana y lleva vacas a la India, que eso es como llevar jamón a Teruel. O sea. Dice, oiga, usted, tráiganos lo que quiera, pero jamón no, que exportamos. Dice, hombre, el único animal sagrado. Pues fletó un avión para llevar vacas a la India, que por lo visto es lo más urgente que tiene la India. Bueno, hacemos una breve pausa, pero antes, por si el oscense coge el coche camino de París o de algún otro sitio de Loisir.
Angel Driver.
Angel Driver, porque Angel además Driver, es como el ángel de la guarda para los conductores, porque además te avisa de los radares.
Se va a evitar pues pagar las multas de tráfico, ¿no? Que siempre es importante. Claro. Yo no sé si él...
Las paga el partido, será... pero quieras que no es un dinero que se pierde.
Bueno, además se lo vamos a poner muy fácil y muy barato. Si llama en los próximos 30 minutos, solo va a pagar 299 euros por este Angel Driver TP, que su precio en el mercado son 600 euros, así que el ahorro es considerable. Es el único detector legal, según el Ministerio del Interior, que detecta además todos los radares, los fijos, los móviles, los láser. Así que nada, hasta los coches camuflados. Si le va siguiendo a alguien, también si instala su Angel Driver lo va a localizar. Esto es interesante e importante. Lo puede comprar en publi.com, publi.com o en el 902-180-190, 902-180-190.
Bueno, pausa y seguimos ya con preguntas. Empezamos por las preguntas de los oyentes o respetamos la primacía geográfica y que haga la pregunta que quiera Pepe García Domínguez.
Muy buenos días, Xavi. A mí me parece extraordinario el libro que has escrito, un inventario enciclopédico de la delincuencia institucionalizada en Cataluña. Solo te haría una crítica por meterte el dedo en el ojo, y es el subtítulo. Pones aquí 33 años de poder convergente en Cataluña. Bueno, yo, en mi modesta opinión, creo que son 33 años de poder catalanista en Cataluña.
O es decir, nacionalista.
Sí, es lo mismo, son sinónimos. Sí. Convergencia no ha gobernado 33 años. Sin embargo, la delincuencia institucionalizada ha durado 33 años, es transversal, y los Puyol solo son una parte de un todo. Y yo, en ese sentido, hay una... Es decir, un artículo extraordinario, un capítulo extraordinario, estaba ojeando ahora la página 80, en la que aparece un personaje interesantísimo. Tú hablas del origen de todo esto, te remontas a Banca Catalana, y dices aquí en un párrafo, hablas de Josep Andreu y Abelló. Dices, este es un personaje de la República que aparece por Banca Catalana. Bueno, es que hay, si uno se remonta al origen de toda esta historia, es decir, al origen de todas estas tramas sicilianas, más corsas desde mi punto de vista que siciliano, porque Córcega es nacionalismo y delincuencia todo mezclado, y todo a la vez. Pues bueno, si te remontas al origen, te aparece la abuelo, que es un personaje del que nunca se habla, el padre de Puyol, Florenci Puyol. Sí. Florenci Puyol, porque dices, bueno, Puyol es un chico nacionalista catalán que lucha contra el franquismo, eso queda muy romántico, que tiene un banco. Y dices, oiga, pero esto de un banco, yo no podría montar un banco, es decir, hace falta un dinero que yo no muevo. ¿Cómo se hace eso? Cuando eres un luchador antifranquista. Bueno, pues el padre, Florenci, que era un empleado de la Bolsa de Barcelona, un modesto empleado, se mete en una trama de delincuencia común, para estafar al Estado español en Tánger con Josep Andreu Abelló. Yo sé, mira, nuestra audiencia recordará los famosos hechos de octubre, cuando Cumpain se subleva contra la República Española, hay un tío que se escapa por las cloacas, que es Dencas.
Sí.
Bueno, Dencas se va por las cloacas de Barcelona y aparece en Tánger y monta un banco con Josep Andreu Abelló. Banco que utiliza el padre de Puyol para estafar a Franco con unas falsas... Es el caso Matesa, en realidad.
Sí,
en la época de la autarquía. Falsas exportaciones que te dan unas licencias. Tal. Bueno, ahí surge la fortuna. Andreu Abelló, fundador de Esquerra Republicana, durante tiempos de la República, cuando vuelve la democracia, se pasa al PSC y es un alto dirigente del PSC. Esto explica esas... Es decir, yo creo que la gran clave la da Lluís Llach, cuando dice el país es petit. El meu país es tan petit. Claro, sí. Es tan petit que todo el mundo es cuñado de todo el mundo.
Sí.
Y todo el mundo ha hecho negocios con todo el mundo. Con lo cual, esos silencios catalanes, que aquí en Madrid no se dan, aquí la gente va a la yugular. ¿Por qué en Barcelona callan? Es decir, porque es tu cuñado. Es decir, no es el del PSC, no, es que es el cuñado o es el marido de la prima de no sé quién. Es decir, endogamia enfermiza que se da en la sociedad civil catalana. Tú citabas antes a Félix Millet, y Félix Millet dice en un libro, dice, aquí somos 200 y nos conocemos todos, uh-huh, y hacemos negocios entre todos, y bueno, por eso Millet no va a la cárcel, y es
verdad,
otras cosas.
Y es verdad, y es verdad. El resto, los que nos llamamos, por ejemplo, Horcajo, tenemos
o García,
un destino en el Gulag de Sardañola, uh-huh, o de Montornès del Vallès, o de Badalona, uh-huh, o de donde sea, y estamos... fuera del mundo político y fuera del mundo que toma decisiones y fuera del mundo cultural y fuera del mundo no sé qué. El nacionalismo es como un gas que se expande en una cisterna, en una caja, da igual, o en un territorio.
Me gusta más cisterna.
Cisterna. Estaba pensando en los camiones. Tengo que admitirlo. Entonces lo quiere todo. Fíjate que yo cuento en un capítulo, digamos, novedoso, cómo han destruido una a una todas las mutuas. Las mutuas en Cataluña eran muy importantes.
¿Millet?
Tenían 100.000 socios, 120.000 socios. Una cosa increíble. Las han poseído, digamos, políticamente, y las han esquilmado, las han vaciado, y muchas de ellas están liquidadas.
¿Millet era presidente de una mutua?
Solo sobreviven aquellas en las que no pudieron meter mano. Pero es que lo mismo han hecho en el fútbol. Han intentado el Barça 20 veces. Ahora el Español. Es que lo tienen bastante con el Barça.
No, lo han intentado y lo han conseguido.
Tenían el Liceo y querían el Palau. Es que tenían el Colegio de Ingenieros y querían el de Economistas. Sí. Es que les faltaba el de Periodistas y también lo han conseguido. Es todo. ¿Y qué hacen luego cuando tienen el todo? Pues entonces drenan. Se llevan a sus fundaciones. ¿Y luego qué? Y luego a los bolsillos.
Claro.
Y luego a los bolsillos. Esta es la historia y hay que contársela a la gente porque estamos en una disyuntiva política muy grave.
Pero ahora mismo queda muy poco que esquivar. Aparte de
hombre, va quedando menos.
España, pero que
pero no te preocupes, no te preocupes. En esas grabaciones gloriosas de la vigilancia aduanera gallega se les escucha pensar. Quieren poner nuevas chapas para las chimeneas, o sea, chapas digo de la ICTV.
Hombre, vamos.
Quieren nuevas chapas para las viviendas. Idea que, por cierto, parece que ha recogido en parte el gobierno del señor Rajoy, con chapas de eficiencia energética.
En el tema de las ITVs, la persona que había tenido las concesiones perfectamente legales de las ITVs en Cataluña, Pedro Labarría, es que este lo extorsionó Estivill y el abogado de Jordi Pujol lo metieron en prisión, que después viene por ahí.
Estivill y Piqué.
Piqué Vidal.
Ese fue uno de los asuntillos a los que yo le dediqué pues 8 o 10 años de mi vida periodística.
No está mal.
Con grave daño, ¿eh? Estas peleas con De la Rosa o con Estivill o con Piqué Vidal,
las pagas. La larga y siniestra historia, el rosario de delitos del Pío De la Rosa, que aparece en varios capítulos, es impresionante. Yo sabía que era de temer y de terror. Ahora, algunas cosas me he enterado por el libro, y creí que lo sabía todo.
Bueno, es el inductor de esa Cataluña en la que los detectives, las grabaciones, los seguimientos
las fotos
arrancan, ¿no?
Vamos con preguntas de los oyentes o televidentes de Intereconomía Televisión.
Pues sí, primero le van a preguntar sobre el independentismo y también la complicidad del Partido Popular, según opinan los oyentes, y por último sobre el silencio mediático que tiene lugar en Cataluña.
¿No piensa usted que si a Cataluña le dijeran de una forma clara y terminante que va a vivir con los impuestos que generan los ciudadanos catalanes, se terminaba el tema del separatismo catalán?
De hecho, de las inspecciones de vehículos quedar archivado y sin efecto ante la inminente independencia de,
de Cataluña, ¿o no?
Mi pregunta para Javier Horcajo, en el caso de los Puyol, yo tengo mis dudas de que no haya gente del PP enganchada en eso.
Llamo desde Barcelona. ¿Creéis que encontraré el libro en Barcelona para regalárselo a mi marido el día del libro?
En Cataluña hay un silencio periodístico, una dictadura política y lingüística. Y mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿A qué se debe?
Bueno, esta es la pregunta del lo millón. Más fácil de contestar. Digo, del millón de horas para contestar.
Es que le puedo asegurar que se puede hacer con el libro el día de antes de San Jordi, el día 22 a las 7 de la tarde, enfrente del Liceo, en un hotel que se llama International Cool, donde firmaré libros y, por lo tanto, ahí tendré mucho gusto en atenderla y preocuparme porque lo pueda conseguir. Respecto a lo demás, hombre, yo creo que llegamos tarde a muchas cosas. Ha habido tres generaciones alimentadas por esos señores que se vestían de cordero cuando llegaban las elecciones, pero que luego eran lobos dentro y han sido siempre unos xenófobos para lo que no es su imagen de una Cataluña pura. De una Cataluña, antes se decía, y tú lo recordarás, que hay que poner trenes en la estación de Francia y devolverlos a sus lugares de origen. Sí. Hay muchos en Convergencia, los hijos de Pujol, todos, que incluso conspiraron contra las Olimpiadas de Barcelona, que es una de las cosas más dignas que se han hecho en este país en términos internacionales. Ellos conspiraron contra ellas.
Bueno, llevaban todos las pancartas en coches de la Generalidad a actos donde se abucheaba al rey.
Y alguna cosita más, y alguna cosita más que está por ahí contada. De manera que hay algunos. Hay una anécdota preciosa que yo creo que ilustra bien esto. Los hijos de Pujol tuvieron algo que ver en su juventud con el movimiento escolta, que son los excursionistas de, pues eso, de los Boy Scouts, ¿no? Sí. Que van con las pañuelitos, las chirucas y las mochilas a hacer excursiones.
Y cantan el Kumbaya.
Eso es. Un padre de familia, amigo, con dos niños pequeños, los va a recoger en el barrio de Sarriá y a la vuelta a casa les pregunta, ¿no habéis tenido miedo por la noche? Dice, no, papá. ¿Y a qué jugáis? Porque está todo oscuro por la noche. Hacemos una fogata y tal y jugamos a matar castellanos. Esto o lo mamas o ese odio, a los 18 años es imposible que lo hayas podido acumular.
Pero ese odio este se patio está hablando ahora mismo en los niños. Y, o sea, que son 30 años, pero tienes para otros 60 como no lo pares ya. Y si no lo paras, pues en fin.
Pero ahora es 10 veces más grande que eso. Sin duda. Claro, ahora está protegido institucionalmente y amparado por la Generalitat de Cataluña y por todos sus mecanismos sociales de control de la sociedad.
Fernando,
solo un segundo. Primero, felicitarte por el libro. Gracias. Y luego tú hablas, claro, haces un recorrido que pones los pelos como escarpias, solo el índice, y echas la memoria histórica para atrás. Y dices, claro, y la impunidad, no solo política, judicial, mediática, claro, eso se plasma en aquel debate de en sede parlamentaria, cuando Maragall le pone encima de la mesa a Mas y dice, ¿y tú el 3%?
Sí. ¿Y aquello qué eco ha tenido? Su problema es el 3%. Se llama 3%.
Y dices, bueno, yo no he vivido, no sé, episodios de ese, peor de esa denuncia. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Mediáticamente tiene el trasfondo que tiene y judicialmente ninguno.
Cabizbajo, sentado, le dice, pues si tengo que pedirle perdón, se lo pido en este momento. Y se termina
y le pide el perdón y acaba el tema.
El problema es ese, que esto es un parasitismo sobre la sociedad catalana y sobre la economía catalana, carísimo, porque además estaba mal informado Maragall, ya se estaba pagando el 4.
Sí, era el 4 cuando
en
el 14.
Cosas el 5.
Pepe.
No, yo simplemente quería añadir una apostilla a lo que decías del movimiento este escolta, excursionista, y jugamos a matar castellanos. El fundador del movimiento escolta es la persona que da la orden de asesinar al alcalde Viola Sauret. Es decir, funda el movimiento terrorista que organiza ese asesinato. Esa persona tiene calles dedicadas en toda Cataluña ahora mismo.
Sí, es verdad. Sí. Bueno, y en el Corte Inglés, aparte de comprar el libro de Javier Horcajo, La Pasta Nostra.
Efectivamente, bueno, pues vamos a hablar de tallas grandes, de moda, a partir de la 48.
No es pequeño, o sea.
No, para nada, por eso, pues Cuchel. Vale, bien. Cuchel se llama la marca y además ahora tenéis ofertas fantásticas porque tenéis un 50% de descuento si compráis dos prendas. Por ejemplo, unos pantalones que te quedan bien, decides llevarte otros de otro color, pues por el segundo par solo te sale por 20 euros. Algunas de las ofertas de Cuchel en los 8 días de oro del Corte Inglés. En zapatería tenéis unos mocasines de medio tuchi por 59,90 y para nosotras sandalias Zendra Basic por 69,95. Hace tiempo que no hablamos de bodamas.com.
Cierto.
es el servicio de bodas del Corte Inglés. Y bueno, pues ahí tienes 6 meses para disfrutar de un 10% de descuento antes de la boda y durante un año después. También el 50% del saldo de la lista lo puedes traspasar a tu cuenta. Así que son todos beneficios. Este fin de semana todos los centros de la Comunidad de Madrid están abiertos. También Burgos, León, Valladolid, Salamanca, Valencia, Alicante, Cartagena y Murcia. www.elcorteingles.es y seguimos en Facebook.
Muy bien, me parece muy bien. Hoy tenemos sesión de cuatro del grupo Risa. ¿Hay algún tuit que te llame la atención?
Hay sugerencias para el Museo de Cera de Madrid. Jorge dice, en vez de retirar la imagen, deberían abrir la sala de los chorizos. Sería la más visitada. Pero aquí Pepe García Domínguez y yo hemos estado viendo la figura de la Pantoja. Y la verdad es casi mejor que la hayan retirado, ¿verdad? Porque
Tú pones sí, en el Museo de Cera una habitación con rejas. Y vas metiendo allá todo y dentro de poco tienes una sala.
Pero hombre, a mí lo que me asombra es que está la mejor sala, para mi gusto, es la del crimen del Expreso de Andalucía, y en cambio retiran a la Pantoja. Y a Marichalar lo decapitan. O sea, es la única vez que se ha usado la guillotina en España, y lo colocan de público en la acogida de Granero. O sea,
además de una crueldad extrema, porque ella está con
Paquirri.
Sí.
Ella no se parece absolutamente...
No, ni él tampoco, ¿eh?
Él
porque le da guapísimo y...
Sí, sí. No han estado muy acertados en el museo. No. Ni en lo estético, ni en la política de personal, ¿no? En fin, ¿y hoy por dónde
Buenos
vamos
días.
A ir? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, partiéndome de risa, como puedes ver.
Sí.
Estoy viendo guión y la verdad es que no puedo aguantarme. Entonces, pues bueno, pues la sesión de Cuantro, pues a partir de las 10 de la mañana...
Cuenta.
Después del boletín informativo, ahora de todo,
sí.
Muy hilarante. Olvido Hormigos, Isabel Pantoja.
¿Cómo que Olvido Hormigos?
Sí, sí, como es portada de interview, pues vamos a tratar también el asunto, jaja.
Es que sabes que es amigo de Guardiola.
Sí.
Por eso hay esa cosa en la Sosona.
Hola, don Xavi.
Muy interesante.
¿Qué tal, Eva? Bien.
El libro. La única palabra que es en alemán.
¿Cómo?
Sí.
¿Cómo? ¿Perdón?
Scheiße.
Caca. Caca.
Bueno, es que no le gusta Guardiola. Es increíble. Hay gente que no adora a Guardiola.
Pues, habrá publicidad de la tienda de Libertad Digital también.
Ah, Brutus.
Muy graciosa.
Hay un nuevo invento. Sí.
Paco Pérez Avellán, Medal Peñafiel, y tendremos un fin de fiesta también, inédito.
Bueno, pues nada, le acompañó en el sentimiento. O sea, menos mal que luego nos reiremos, porque si no estamos con el famoso...
No.
¿Y quién va a cantar?
Estamos ya a carcajadas. O sea,
sí.
No hay más que ver.
No, está como en el célebre caso en Huesca, que se estaba muriendo el patriarca, dice, aquí... Son las 12, ni se muere padre ni cenamos. O sea, pues a ver si el Grupo Risa nos levanta el ánimo. Vámonos a las noticias.
Muy bien, muy
y
bien.
La sesión de Cuantro del Grupo Risa.